para la audiencia, un gusto compartir contigo.
El otro día estaba conversando con un colega tuyo, productor, nos decía que entre otras cosas que tenían unas expectativas muy buenas para 2021, que arrancó el año con muy buenos precios y que esperaba que continúe así de esa manera. Yo le preguntaba, y te quiero hacer extensiva a vos también esa consulta, que me imagino que tendrás un optimismo igual que el resto de tus colegas, con algunas reservas, con algunas variaciones seguramente, pero lo importante en esto es ¿cuánto se puede, creer según tu experiencia, conservar los precios? Yo creo que un poco difícil, pero igual quiero analizar contigo. ¿Se puede conservar un precio óptimo en el mercado internacional de la producción nacional o de cualquier tipo de producción, y en esto la nuestra, Héctor?
Bueno, primero marca este repunte de precios, ojalá marque el fin de una racha de 6 años de malos precios. El último año de buenos precios fue en 2014, 2015, en una caída del 45%, obligó a refinanciar a mucha gente porque se cortó el flujo de tasas y de buenos ingresos. Y en el 2019 tuvimos, además de bajos precios, la seca, que obligó otra vez a reestructurar deuda. Esto marca el fin de un periodo de 6 años, que son los ciclos en la agricultura. Hay años buenos, regulares y malos, tanto en precios como en producción. Producción tuvimos razonablemente bien, 4 años buenos y 1 año malo por la sequía. Y los precios sí, 6 años de mala racha, ahora se rompe eso. Hay un prudente optimismo en el sector, las perspectivas son buenas desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista producción, tenemos dificultades de arranque de siembra en septiembre, y las variedades tempraneras con dificultades, lo que se sembró en septiembre con dificultades de afectación por falta de lluvia. Luego de octubre en adelante y noviembre, en la media y tardía, con buen desarrollo y una expectativa de rendimiento razonable. Esperemos que se concrete. La cosecha se desfasa 30 días. Tendríamos que estar ahora en pico de cosecha. Eso va a ir solamente para la segunda quincena de febrero, y ahí vamos a saber realmente cuánto tenemos y qué impacto va a tener eso en toda la economía paraguaya, porque una buena cosecha en Paraguay es el inicio de un buen año económico.
Entiendo. Yo sé que esto que estás dando, estas cifras, estas expectativas que estás planteando, podría elevar, digamos, la expectativa del productor en cuanto a la posibilidad de mejores ubicaciones a futuro de su producción.
Lo que ya más o menos un 50% está vendido. 30% se vendió a precios inferiores a 350 como prefinanciación o como forma de apalancarse el productor, y el resto tomó esta racha y queda un 50% por negociarse con precios a futuro de mayo, pero que por prudencia no es bueno exagerar en las ventas antes de tener la cosecha más o menos encaminada y definida, porque después el incumplimiento de contrato es penalizado muy fuerte. Entonces sí, de sostener estos precios, lo que está libre de como para negociar se va a negociar en estos precios, y ojalá se concrete eso, porque la soja mientras no está en el silo no es soja, es solo expectativa.
Claro. ¿Qué significa eso de negociar la producción por precaución, no toda? ¿Eso qué significaría en terreno, en las conversaciones para la ubicación de la producción?
Significa que si vos vas a producir 100 y no te conviene vender los 100 porque de repente tenés algún traspié y no llegas a 100 y vendiste todo y no cumplís, tenés una penalización por no cumplir con los contratos y los volúmenes contratados. Es una penalización de en torno de $100 por tonelada y castigo, entonces no es menor. Entonces hay que ir con prudencia y de acuerdo a lo que uno estima que hay teniendo. Generalmente se negocia a la siembra un 20 o un 30% una vez sembrado, y después el resto, a medida de cómo se desarrolla el cultivo, se va negociando de acuerdo a las expectativas de producción que uno tiene, pero nunca cierra al 100% anticipado. Por eso es muy kamikaze.
Y al final lo que vaya quedando, el remanente, serviría incluso para cubrir deudas o generar de nuevo proyectos para la siguiente campaña ya, porque esa, todo lo que ya se negoció es tenés que pagar la producción interna, impuestos, etcétera, una serie de cosas, y lo que quedaría del resto del 50% probablemente sería para enfrentar ya la próxima campaña, Héctor.
Y normalmente en los años buenos el ya se cubre con primero los compromisos, normalmente se cubren primero los compromisos de capital operativo,
sí.
Después los compromisos de inversiones, las cuotas de máquinas o infraestructuras que se realizaron, y lo que sobra se usa para ver en qué uno puede expandirse o cómo encarar el futuro.
Este año, ¿qué se tiene previsto? ¿Qué superficie de siembra y qué se tiene previsto cosechar? ¿Cuánto?
Bueno, 3.687.000 hectáreas la superficie del año pasado, creemos que va a ser igual o ligeramente superior. Menor no. Todavía no tenemos el dato por el retraso justamente también con la siembra, se retrasó el estudio satelital que se hace todos los años. Uh-huh. Y el volumen, y estamos con la dificultad de no tener el dato de cuántas hectáreas tempraneras se sembró, que es la más afectada. Las otras están corriendo normal, la de ciclo medio y ciclo tardío, o recién las que se hicieron, y creo que ese dato lo vamos a tener a comienzos de febrero. Antes es difícil dar una cifra,
claro.
Pero creemos que podemos tener un año razonablemente bueno y una cosecha que permita apalancar el proceso de reactivación de la economía después del parate del 2020.
Finalmente, Héctor, estas lluvias, así está tan como la del fin de semana que inundó Concepción, por ejemplo, una zona de Concepción, ¿cuánto afecta o cuánto beneficia al sembradío?
La lluvia en general es beneficiosa. Mientras no estemos en época de cosecha y en desarrollo de cultivo, las lluvias son en general beneficiosas, a no ser que sean puntualmente muy torrenciales o generen algún fenómeno especial. Pero en general son beneficiosas para el campo.
Igual, así como se dio en Concepción, igual es como beneficioso.
Bueno, Concepción es un caso especial. Es una palangana que se llena de agua. No tiene drenaje y es difícil. Esa es una peculiaridad, así como era antes acá, urbanización aeropuerto, ¿verdad?
Claro.
Para que llovía grande, se inundaba. Por eso son peculiaridades muy específicas. En general, el campo, el agua, si no es con alguna turbulencia de viento o de lo que sea, o algún fenómeno climático extremo, es favorable.
Y no puedo dejar de preguntar, ¿el COVID cuánto les afectó al gremio o a la producción en general en cuanto al trabajo? ¿Se retrasó? ¿No les creó problemas?
Y complicó todo, porque primero lo desconocido siempre genera un susto o desconocimiento y tuvimos que adaptarnos, era una cosa nueva. Tenemos la ventaja de trabajar al aire libre, no había aglomeración, el campo nunca paró, el abastecimiento de las ciudades no faltó, pero sí obligó a cambiar muchos costumbres. El TDR en adelante hay cosas que tuvimos que adaptarnos.
¿Verdad? Sí. Héctor, gracias por tu tiempo, seguiremos charlando.
Gracias.
Héctor Cristaldo, él es productor gremialista.